yo quería escribir historia.
LU23, Radio Nacional Calafate, presenta Año Bayer, un programa dedicado a la figura del escritor y periodista Osvaldo Bayer. En el año del centenario de los trágicos sucesos acontecidos en el territorio santacruceño.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión más de Año Bayer, este programa que hacemos en homenaje a la figura, la memoria del escritor, periodista, investigador y militante Osvaldo Bayer. Mi nombre es Mario Bornia y me acompaña el presidente de la Mesa por la Memoria de las Huelgas Patagónicas del Calafate, el señor Carlos Covelo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas noches a todos.
Bueno, aquí estamos acercándonos a, bueno, una fecha muy importante, ¿no?, para nosotros, que tiene que ver con los festejos, para el festejo, con el recordatorio de los 100 años, ¿no?
La conmemoración, exacto.
La conmemoración que se viene organizando, digamos, en las distintas localidades. Bueno, Calafate no es ajena y tenemos muchas expectativas para lo que va a ser, bueno, justamente esa conmemoración, ¿no? Va a haber recordatorios a nivel nacional, también en la provincia, y Calafate también no va a quedar afuera porque justamente aquí es muy cerca, ¿no? En Lanita fue donde acontecieron esos hechos.
Sí, eso es interesante porque si bien somos una comisión, acá están estamos trabajando con los gobiernos municipal, provincial y nacional. Todos están de acuerdo para que el 8 de diciembre no falte nada, ¿no? Para esa conmemoración. De artistas, de gente que tiene que venir, de periodistas, incluso de Radio Nacional. La verdad que va a ser algo inolvidable, ¿no?
Sí, queremos agradecer a las autoridades de Radio Nacional porque están comprometidas con este acontecimiento y bueno, también al Ministerio de Cultura de Nación, que también está muy comprometido en lo que en recordar, ¿no? En tener la memoria presente. Y bueno, se viene haciendo una serie de encuentros que, bueno, vos participaste, ¿no?, en el CCK, con la presentación del libro, estuvo Esteban Bayer. La verdad que fue algo importante y me parece que de alguna manera fue la apertura, ¿no?, de la serie de actividades. Bueno, después tuvimos la Feria del Libro, donde también tuvimos la oportunidad de charlar y presentar algunos libros que tienen que ver con la figura de Osvaldo Bayer, con lo que pasó en las huelgas. Bueno, es como que el clima está, ¿no?
Es como es como el programa, es el año Bayer, a 100 años de las huelgas.
Así es, sí. Y es muy importante que, bueno, que la ciudadanía se informe, que pueda acercarse, que pueda conocer y bueno, aquellos que todavía no conocen, bueno, poder indagar en lo que pasó, sobre todo, bueno, por supuesto, para que no vuelva a pasar, ¿no? Que eso es lo más importante, que esos hechos tan trágicos no vuelvan a repetirse.
Lo fundamental de todo esto que estamos hablando es que tenemos una radio, la Radio Nacional, acá el U23, lo que es Lago Argentino, y que esto se esté hablando en la radio, ¿no? Eso es importante. Los medios hegemónicos siempre están atacando, y acá se está diciendo una verdad, algo que realmente pasó, que puede ser, volver a pasar en cualquier momento, que todos los apellidos que estuvieron en esas huelgas siguen estando en el poder, y que una radio, la Radio Nacional, se comprometa a decir las cosas como son. Y sabemos que no tenemos muchas de estas radios, y acá en la zona ya de por sí no tenemos muchas radios que hablen de esto.
No, es cierto lo que vos decís, y sobre todo teniendo en cuenta que se viene un momento de eleccionario donde se vuelven a poner en discusión puntos de vista, proyectos de país, donde hay una derecha que por lo menos se ha sentido victoriosa, con apellidos que se repiten y que rememoran a aquellos hechos de hace 100 años atrás, apellidos iguales, los mismos apellidos, las mismas personalidades, y lo peor de todo que son las mismas ideas también.
Sí, es interesante lo que decís vos. Los reclamos son los mismos. Fíjate que estamos hablando de mínimas condiciones de trabajo que pedían hace 100 años los peones rurales, que ya sabemos que fueron masacrados, 1.500 peones fusilados, desaparecidos, y ahora se está hablando, sea por el Fondo Monetario, sea por los intereses de los capitales, que todos los grandes monopolios, claro, que hay, lo que quieren lograr es eso, ¿viste? Que no haya un trabajo legal en blanco, que no haya más aguinaldo, que no haya más vacaciones, que no haya accidentes de trabajo, es desproteger completamente al trabajador, cuando sabemos que el trabajador es la base fundamental de un país.
Y poniendo también como enemigo al trabajador, al pobre, al laburante, a los pueblos originarios, a lo que está pasando en Río Negro y que hoy lo vamos a charlar en particular. Pero antes de ir a eso, si te parece, vamos a volver a escuchar al Quinteto Negro en la Boca con Patagonia Rebelde. Esperemos pronto poder escucharlos en vivo, ¿no?
Sí,
Dios vamos quiera. A escucharlos.
Patagonia despierta. El sur, Patagonia rebelde se levanta. Las peonadas gritan: queremos libertad, justicia, hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. ¡A con la mala! ¡Coronel no más! ¡A con la mala! Así fue la palabra contra el fusil. Cayeron 100 y 1.000 balas de honor y muerte. Gaucho, Argüelles y Facón Grande dieron el cuerpo y el alma, pero las balas mataron los sueños. A toda bala,
masacre ha sucedido en nuestra entraña patagónica, se siente. Las voces que se escuchan son del sur del continente. Vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa ensangrentada. Fusilamiento en masa, la lucha no es doblegada. Masacre contra miles, rebeldes contra serviles. Las tierras son de los mapuches, usurpadas por élites estériles. Ya basta, dijeron y aclamaron, la vida no se subasta. A fuego lento iba cocinándose la gesta, reuniones clandestinas, discusiones y traiciones, protestas, asambleas, intimidaciones. El enemigo es grande, es casi un monstruo omnipotente. Ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente. Allí donde la toma de conciencia los vacita, donde mueren los miedos y la historia resucita. Allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos. La sangre patagónica solo será vengada cuando la justicia suene.
Bueno, escuchamos al Quinteto Negro en la Boca, estamos escuchando su canción La Patagonia Rebelde. Y bueno, y hoy vamos a hablar con alguien que conoció de cerca a Osvaldo Bayer hace mucho tiempo y compartió creativamente también. Bueno, es como una característica también, ¿no?, de Osvaldo, ese compartir la creación, incentivar. Bueno, él nos va a contar un poquito más. Estamos hablando de Carlos Echeverría, director de cine, documentalista, y bueno, también fue compañero nuestro aquí en la radio, dirigió Radio Nacional Bariloche durante un tiempo. Así que, Carlos, te saludamos desde Bariloche, desde Calafate, Mario Borgna y Carlos Covelo.
¿Qué tal, Mario? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación al programa Año Bayer.
No, por favor, un placer para nosotros hablar con vos.
Y una deuda que teníamos desde el primer, desde los principios que teníamos para charlar con vos. Bueno, que lo conociste tanto. Y nos gustaría empezar por ahí, ¿no? Que nos cuentes cómo y dónde lo conociste.
Sí, yo lo conocí a principios del 83 a Osvaldo. Primero, digamos, supe tardíamente que estaba exiliado en Alemania. Yo también vivía en Alemania. Vivíamos a 500 kilómetros de distancia, él en Berlín y yo en Múnich. Y de manera que, bueno, cuando me enteré que estaba y también lo que había escrito sobre el exilio en general y el exilio argentino en particular, nos empezamos a escribir tarjetas postales que llegaban prácticamente al día siguiente. Y así fuimos conversando la posibilidad de encontrarnos. Nos conocimos fugazmente, así en forma personal, en un canal de televisión en Colonia, donde él estaba asistiendo a una entrevista y yo estaba haciendo un trabajo. Y después ya ahí concretamos y nos encontramos en su casa en Berlín, donde, bueno, charlamos largo y tendido y grabamos una entrevista bastante larga, y ahí ya fuimos acordando la posibilidad de hacer un documental sobre él y sobre su exilio. Esa fue la forma en que lo conocí en aquel año 83.
Y de ahí surgió el proyecto, ¿no?, de Cuarentena.
De ahí surgió Cuarentena, claro, que primero fue... yo estaba estudiando todavía, digamos, más o menos a mitad de la carrera. Primero iba a ser un documental solamente de un escritor argentino en el exilio, en Berlín, y después surgió la posibilidad de cumplir un anhelo de él, que era volver antes de que terminara la dictadura al país. Y bueno, Merceta, que entró en la producción de la Escuela de Cine donde yo estudiaba, la televisión del segundo canal alemán, pudimos viajar en octubre del 83, viajamos acá al país, y entonces hay una... En Cuarentena hay, digamos, tipo tablero de ajedrez, está una parte que es el exilio y la otra parte que es el regreso al país, y bueno, ahí tuve la posibilidad de documentar también cuál era el clima en el momento en que se estaba desarrollando el último tramo de la campaña electoral para el 30 de octubre del 83, y bueno, todo ese momento de renacer democrático en el país.
¿Y qué recordás del ánimo de Osvaldo en ese momento, digamos, para la vuelta, para digamos, después del exilio? Por lo que se ve en la película, lejos de, digamos, de bajón, de depresión, había un ánimo de todas las cosas que había por hacer, ¿no? Eso por lo menos se observa, se siente en el clima, digamos, de la película, un cierto optimismo por lo que vendría, ¿no? Por la democracia que vendría.
Digamos, él estaba, digamos, contento. De todas maneras, Osvaldo era cauto porque... había vivido muchos otros momentos políticos, había sido cronista en Casa de Gobierno, entonces era estaba contento, pero también tenía su cuota de escepticismo, ¿no? Sobre todo, bueno, por cómo se desarrollaba en ese momento el tema de quiénes irían a administrar el gobierno y cuáles eran las concesiones que por ahí, digamos, ya estaban asomando, qué es lo que iba a pasar con lo que había pasado, digamos, del genocidio durante la dictadura, que era algo que poco se hablaba. Hay un encuentro en la película en la Casa de las Madres, con las madres de Plaza de Mayo, y justamente es interesante porque las madres dicen: bueno, estuvimos revisando todos los volantes, todos los programas de todos los partidos y ninguno dice, salvo el Partido Demócrata Cristiano, qué es lo que van a exigir, es decir, que se juzgue a los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura. Entonces, había también, digamos así, un ojo puesto sobre eso y, digamos, era importante en ese momento.
Sí, mira, Carlos, ya te digo, yo soy miembro de la Comisión para la Memoria, no soy periodista, ni escritor, ni historiador, pero sí, me quedé con el documental que hiciste, que habla de Cuyamén, una cosa que Osvaldo ya había denunciado, y el documental que hiciste es hermoso, la verdad que es ojalá que después sería bueno pedirte un lugar donde podemos verlo continuamente, porque había que llevarlo a las escuelas, para que la gente sepa, porque ahora es de actualidad. Si bien Osvaldo empezó a trabajar con eso, seguiste vos, levantaste esa bandera, ahora es la actualidad. ¿Cómo ves eso? ¿Qué es lo que está pasando ahora?
Tuvo libertad y tierra. Ustedes incluso están por hablar con una de las protagonistas de esa película.
Exacto.
Tuvo libertad y tierra. Sí, es cierto. Bueno, Osvaldo, cuando fue periodista en Esquel, tuvo la oportunidad de conocer la realidad de Cuyamén y también de otras comunidades, como por ejemplo la comunidad de Prane, Nahuelpan, que tuvieron que refugiarse, por ejemplo, en el Cerro Cuche. También en algún momento hablamos con Osvaldo de la realidad de esas comunidades, Cerro Cuche, Lago Rosario. Sí, es cierto. Bueno, sí, en algún momento podemos combinar para que ustedes tengan acceso y, por supuesto, los oyentes a la película. Sí, será muy grato eso.
Sí, pues es un documento muy importante para difundir, porque yo te digo, de vista al lado del pueblo, nosotros necesitamos, si bien muchos sabemos eso, la mayoría de la gente no lo sabe, y los medios hegemónicos lo que hacen es desvirtuar. Cuando dicen, le van a regalar tierra a los indios, a los mapuches, cuando realmente le tenían que restituir lo que ellos le sacaron, ¿no?
Sí, no solo restituir, sino además se debería estar pudiendo evitar que las multinacionales se sigan quedando con tantas tierras y especialmente con recursos naturales, con ríos. La verdad que es muy impresionante que de la manera en que se silencia, ¿no? Por ejemplo, hay una orden del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro que se abra.
Sí, yo estuve pensando que como es
el camino de Tacuifí, que digamos esa disposición creo que ya cumplió 10 años y van sucediendo, digamos, los gobernadores de Río Negro y no se abre el camino de Tacuifí, que es apenas un detalle en, digamos, todo lo que se están quedando, no solo a título, digamos, propio, sino también a través de testaferros.
Claro.
En Río Negro, en Chubut, y no solamente los casos más conocidos, ¿no? Como Lewis o Benetton, sino que hay muchos otros, muchas otras multinacionales y a través también de sus testaferros que se están quedando con toda la tierra.
A esa realidad quería llegar, porque cuando se habla de testaferros y todo, y bueno, hay una parte en el documental que vos lo documentás bien, cuando todas las cosas que se hacían en las estancias, realmente venía todo de Inglaterra, es decir, todo pasaba por el poder británico, como Osvaldo lo demostró aquí en lo que pasó en la huelga patagónica. Siempre es el mismo poder. Los británicos siguen teniendo el mismo poder y van poniendo testaferros.
Sí,
esa es la realidad, ¿no?
Ya no solo, digamos, nos quedamos cortos incluso, digamos, con Chubut, porque en Chubut, Libertad y Tierra se abarca la historia, digamos, está focalizada especialmente a principios de los años 60, pero abarca desde la llamada campaña del desierto hasta nuestros días, pero de algún modo, digamos, se queda corta porque en ese momento eran los británicos, hoy son multinacionales del poder financiero desde Panamá, desde las Bahamas, desde distintos puntos del planeta, y tienen un enorme poder y bueno, justamente lo llamativo es que siempre logran imponer su voluntad y los gobiernos se quedan callados y siguen, digamos, logran sacarle la tierra a los pobladores, a los antiguos pobladores, mediante distintos tipos de ardides, ¿no?
Y era algo que, bueno, que Osvaldo venía denunciando, ¿no?, desde siempre, y
sí.
Bueno, justamente...
Justamente en Chubut, Libertad y Tierra, Pilar Pérez hace una muy buena explicación de cómo justamente eran esos ardides en a fines del siglo XIX y también a principios del siglo XX para armar semejantes latifundios, ¿no?
Contanos un poco de los... Vos estás haciendo algunos trabajos con también recuperando un poco la memoria de todo eso que investigó Osvaldo. Si nos puedes contar...
Sí, hay una propuesta de la Biblioteca Osvaldo Bayer de Villa Langostura para realizar distintos trabajos a propósito de los 100 años de las huelgas rurales y de la represión. Incluso, digamos, algunos de ellos van a participar, van a ir a la Anita para comienzo de diciembre.
Ah, qué bueno.
Y bueno, yo, digamos, estoy bosquejando un trabajo muy pequeño, digamos, muy muy humilde, que tiene que ver con el trabajo de Osvaldo Bayer en la época en que él investigó para la filmación de la película La Patagonia Rebelde. La verdad que, bueno, me pude volver a asomar, digamos, a ese momento, recuperando distintos materiales escritos y de audio, y realmente pude más o menos hacer un poquito una cronología de qué es lo que ocurrió. Bueno, sabemos, digamos, está dicho que los padres de Osvaldo vivieron en Río Gallegos en la época de las huelgas, sí, y en la época de la represión, y de hecho muchos volantes de la Federación Obrera con que contaba Osvaldo y que publica en alguno de los libros, los recogió su madre o su padre, y después, bueno, era tema en la mesa familiar en los años 30, cuando Osvaldo era pequeño. Pero bueno, la investigación en sí arranca cuando él escribe para Todo es Historia,
sí,
la revista Todo es Historia, que dirigía Félix Luna.
Exacto.
Y ahí es donde también descubre la historia Héctor Olivera.
Exacto.
Es a partir del artículo en Todo es Historia, que habrá sido más o menos en 1967,
68, por ahí, sí.
Claro, no tengo la fecha exacta, pero es ahí donde Héctor Olivera lee la historia, y a posteriores de eso se publican los dos primeros tomos de la obra Los Vengadores de la Patagonia Trágica.
Exacto.
Pero bueno, ahí ya empiezan a trabajar en lo que sería la película. Entonces, Osvaldo, bueno, a lo que me pude asomar yo es que Osvaldo hace varios viajes en el año 72, 73, y ¿qué ocurre? Que, bueno, él había viajado también a Santa Cruz, pero también tenía mucha información en sus libros de, por ejemplo, las actas militares y también de testimonios de ex soldados conscriptos que encontró en la zona de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, o también que habían dejado en depósito sus testimonios sobre lo que había ocurrido en 1920-1921 en Santa Cruz. Entonces, bueno, ya habían salido los dos tomos, él viaja de nuevo a Santa Cruz varias veces, Y bueno, lo que yo estoy preparando tiene que ver justamente con los encuentros que él tiene con sobrevivientes de las huelgas, que ya, digamos, por ese entonces tenían como más de 70 años, 70 y pico de años, y Osvaldo los pudo entrevistar, y yo tuve la posibilidad de escuchar alguno de esos encuentros, y es algo, digamos, que voy a reproducir en este trabajo, que va a ser más que nada, digamos, un trabajo radial, ¿verdad?
Qué interesante.
Y bueno, por ejemplo, uno de los que él encuentra en Río Gallegos, que a todo esto a él le servía mucho el encuentro con esos testigos, porque él con esos testimonios terminaba de configurar un poco físicamente y la personalidad de, por ejemplo, de Soto o del alemán Schulz y de otros, que eso, digamos, por ahí no se había ocupado especialmente, pero como ya en ese momento ya era co-guionista de la película y además iba a ser asesor de Héctor Olivera en toda la filmación, a él le venía muy bien, a Osvaldo, poder hablar con estos sobrevivientes. Y bueno, una cosa, digamos, algo muy tierno también y muy interesante de Osvaldo, es que como ya habían salido de los dos tomos de Los Vengadores de la Patagonia Trágica, él les va preguntando también a sus entrevistados si habían leído los libros y si les parecía que estaba bien, si estaba correcto lo que había puesto, y bueno, y de paso corroboraba, digamos, que fuera así, y bueno, sí, en todo momento le dijeron que sí, que estaba muy bien. Y bueno, uno de los que él encuentra en Río Gallegos es Eulogio Alonso, que había estado, digamos, en comisiones de la Federación Obrera y estaba justamente en la proclama de la huelga, más o menos para esta época, en 1921, estaba en una comisión que viajaba hacia el lago argentino, pero yendo estancia por estancia, como hacían otras comisiones que iban a converger en el lago argentino, ya con la presencia de Soto. Pero bueno, ellos van a las estancias que están en la zona de Río Turbio y bueno, ahí es donde se dan cuenta cuáles son las características de la represión ya en 1921, ordenada por el teniente coronel Varela y ejecutada por en la zona sur de Santa Cruz por Viñas Ibarra. Por ejemplo, en la estancia Punta del Monte, que es allí donde Punta Alta y Punta del Monte, que es allí donde se encontraba, por ejemplo, este sobreviviente Eulogio Alonso, cuando le avisan que en Punta Alta habían matado a 5 personas, y bueno, y después, mucho más tarde, digamos, se enteran de que habían fusilado, en un total, habían fusilado a unas 18 o 20 personas solamente en esa estancia, ¿no?
Impresionante. Quería comentar una cosita que siempre, Osvaldo siempre contaba lo mismo que estabas contando vos, que fue hablar con los sobrevivientes, pero siempre nos decía que recalquemos una cosa, que él fue de la mano de Don Zepernik, que él fue que lo llevó, que le ayudó con la Patagonia Rebelde, con la película. Él tuvo un agradecimiento inmenso a Don Zepernik, que lo acompañó siempre, ¿no? Él siempre decía, bueno, siempre hay que recalcar también la obra de Don Zepernik, ¿no?
Recordarlo. Sí, sí, además, bueno, yo tuve oportunidad de hablar también con Héctor Olivera, y bueno, él me dice, digamos, si no hubiera intervenido Zepernik para gestionar, digamos, créditos en el Banco de Santa Cruz, sí, no se podría haber hecho la película. Sí. Y me contó también que después en el Banco de Santa Cruz estaban sorprendidos porque ellos devolvieron el crédito, ¿no? Después de hacer la película, pero sí, pudieron hacer la película en tiempo récord, Muy poco tiempo, entre febrero y marzo de 1974. Y sí, ahí, digamos, la gestión del gobernador Szczepernik fue muy importante.
Sí, y antes de gobernador, cuando no era gobernador, lo llevaba con un cochecito chiquito, un Fiat 600, creo que recorría toda la estepa patagónica, increíble, ¿no? Y él los conocía, sí.
Sí, fue a muchos lugares varias veces, digamos, a lugares, a estancias, siguió, digamos, entrevistando, digamos, sobrevivientes huelguistas e incluso algún que otro policía que también había intervenido en la represión, se los encontró y también los entrevistó y también le dijeron que era correcto, digamos, que eran correctos los datos que él tenía en el libro. Y bueno, lo que le pudo confirmar, por ejemplo, Alonso y otros testigos, es por un lado que Soto había ordenado que lo que se consumía o se llevaba, digamos, de una estancia, se dejaba un recibo a nombre de la Federación Obrera. Eso por un lado. Y por el otro que la forma de atacar a los huelguistas en las estancias era tirando con fusiles Mauser a gran distancia, haciendo blanco en alguno de los huelguistas, y después cuando se rendían, los huelguistas no tenían prácticamente armas, ¿no? Por ahí había alguna carabina Winchester, alguna pistola, pero no tenían armas. Entraban, los apaleaban, entraban a la estancia, los apaleaban y después los fusilaban, ¿no?
Sí, verdad.
Y bueno, los problemas también de comunicación que había en ese entonces hicieron que no se difundiera tampoco con la rapidez que hubiera sido necesario. Es decir, se iban dando cuenta o algún sobreviviente podía escapar o llegaba el rumor, y bueno, así fue como se tomaron las decisiones también en Lago Argentino y en la estancia Lanita, y que se resolvió, digamos, en aquella recordada asamblea.
Y importante también el trabajo de los periódicos de la época, ¿no? Está haciendo lo mismo que ahora, es decir, tratar de dejar mal a los que eran bandidos, que eran delincuentes, que hacían violaciones, que quemaban estancias, a través de los medios hegemónicos de esa época, siempre trabajando de la misma forma, ¿no?
La justificación, sí, la justificación de la represión, pero bueno, digamos, además el ejército, salvo por un accidente, tuvo una sola baja, no tuvo baja, ¿no?
Sí.
Justamente por esto que hablábamos, ¿no? Es muy interesante que uno de los sobrevivientes que habla con Osvaldo dice, bueno, nos dio la sensación de que era, digamos, de una estancia a la otra, que era la tropa del ejército, por lo que se escuchaba, porque evidentemente tenían mucha munición y que no era la policía, porque ellos estaban acostumbrados a eventualmente hacerle frente a la policía, pero no al ejército, ¿no? No había, era una desigualdad total.
Y más que nada que el ejército en la primera huelga los estuvo de su lado. Fue que hicieron el convenio aquí, el convenio ISA, el pacto ISA, que reconocían lo que habían hecho. Lo que no lo reconocieron fueron los terratenientes. Ellos nunca levantaron el arma contra el ejército. Si el ejército los había ayudado, estaban de su lado en la primera huelga. Por eso lo recibían a ellos. No podía entender porque lo mataban nada más.
Sí. Y digamos, reconocían todo lo que solicitaban y todo lo que les faltaba a los trabajadores en las estancias y también en el puerto. Claro. Muchas situaciones que continuaron a lo largo del tiempo. Hubo quizás un momento en 1944 con el estatuto del peón, que les dolió bastante a los estancieros cuando subió el sueldo de los peones de 30 a 100 pesos, ¿no?
Es verdad.
Carlos, bueno, apasionante. Vamos a ver si podemos bueno, estar atentos cuando se estrene el material, por supuesto, para pasarlo, para difundirlo, y por supuesto ver la posibilidad de que el año que viene, digamos, nosotros comenzamos con esta recuperación de la memoria, pero bueno, ver la posibilidad de que el año que viene nos puedas acompañar. Sabemos que estás muy ocupado con muchos proyectos, pero bueno, sí. Ojalá que te podamos tener por acá, por Calafate.
Para el 8 de diciembre.
Sería muy grato, porque bueno, yo ustedes no lo dijeron, pero yo estoy un poco más al sur, estoy acá en Río Grande, así que no estamos tan lejos. No, tampoco.
Sí. Sí. Bueno, Carlos, te mandamos un abrazo grande, y seguimos comunicándonos.
Muchas gracias por la invitación, un abrazo para ustedes.
Muy
gracias.
Amable, un placer escucharlo.
Hablamos con el director de cine, documentalista, también hombre de radio.
Militante. Es una militancia lo que hace él.
Sí, la verdad.
Mostrar todas estas cosas, mostrar los terratenientes como son, hablar de todo lo que se está
tranquilo. Vamos a ver si podemos hacer el año que viene un ciclo de cine con las películas de él, que son todas muy importantes y apasionantes. Bueno, nos vamos, vamos a escuchar Arbolito, Pachamama, y nos vamos adentrando en lo que es esta segunda parte del programa.
Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo, Arbolito.
Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. Represa, qué linda energía, se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores.
Escuchando Arbolito, la canción Pachamama, y bueno, y ahora vamos a hablar con Pilar Pérez. Ella es graduada y doctora en Historia de la Universidad de Buenos Aires, docente de la Universidad Nacional de Río Negro en el área de Historia e Investigación Adjunta del CONICET. En el presente es directora del proyecto Archivos y Narrativas de la NOR Patagonia y miembro del grupo de investigación sobre territorializaciones, alteridades y agencia colectiva en NOR Patagonia. Entre sus trabajos, publicó el libro Archivos de Silencio, Estado, Indígenas y Violencia en la Patagonia Central, que editó la editorial Prometeo. Pero además es la protagonista, es una de las protagonistas del, de la película del director con el que recién hablábamos, Carlos Echeverría, Chubut, Libertad y Tierra. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Mario Bornia y Carlos Covelo, te saludamos de aquí desde Calafate.
Hola Mario, hola Carlos, gracias por llamarme y bueno, saludos a su audiencia.
Bueno, la verdad que contentos de poder hablar con vos de un tema que, bueno, nosotros planteamos siempre como, como histórico, pero en realidad es tan actual. Vos sos investigadora y profundizás las cuestiones que tienen que ver con el territorio. Y bueno, nosotros siempre evocamos la investigación que hizo Osvaldo Bayer, que dio a conocer esa tragedia que va a cumplir 100 años. Si bien no era por la tierra, era por condiciones de trabajo, de alguna manera se enmarca en una serie de masacres, de genocidios, ¿no?, que vivió la Patagonia. Queríamos charlar con vos.
Pero totalmente, hacen bien en ligarlo a la historia, porque si no nos explica cuál es el presente y el conflicto del presente. Sí, nosotros tenemos acá en la Universidad de Río Negro varios equipos de trabajo, de investigación ligados a la cuestión de las tierras. Puntualmente, nosotros trabajamos en el GITAC, que es el que mencionaste recién, en lo que es la transferencia de tierra pública a manos privadas. Hicimos un trabajo en el año 2014 ligado a la legislatura de la provincia de Río Negro, en donde lo que hicimos fue trabajar en base a las denuncias que había en ese momento y los conflictos en las diferentes situaciones que hay en las regiones, ¿no?, de la provincia, porque también hay como un intento de querer crear una idea de que todo es lo mismo, ¿no?, y de que, digo, por algunas imágenes que presentaron los medios de comunicación y de que los pueblos originarios se quieren hoy venir a sacarnos a todos con una espátula y quedarse con todas las tierras. Y en realidad lo que se está reclamando es justamente entender este proceso histórico que se inició con esa conquista del desierto, que lo que hizo fue, sí, incorporar la Patagonia, someter a los pueblos originarios y distribuir las tierras, en principio, en grandes compañías de tierras, como la que narra la película Chubut, ¿no?, la Compañía de Tierras del Sur, que hoy es del Grupo Benetton, pero que además después de eso vinieron una sucesión de prácticas, costumbres y procesos que se fueron dando a lo largo de la historia que indican cómo el acceso a la tierra y la posibilidad de titularizar la tierra estuvo siempre ligado a esta idea argentina de la inmigración, las compañías de extranjeros y siempre en detrimento de los pueblos originarios, que escasamente algunas familias o algunas comunidades lograron títulos, ¿no?, de tierras, que la mayoría de ellos permaneció a lo largo de todo el siglo XX en situaciones de tenencia precaria, que los volvió sujetos de abusos de todo tipo, por parte de privados, particulares, empresas, estancieros, como mencionabas vos, lo de las huelgas patagónicas, ¿no? Uh-huh. Pero también en esta situación precaria constante, que cualquiera que viniera de afuera iba a ser mejor considerado para contratar con el Estado, como dicen las fuentes, ¿no?, documentales que dan cuenta de esto. Así que, en pocas palabras, lo que podría decir es que este acceso a la tierra de la Patagonia ha estado mediado por una estructura racista de acceso a la tierra que se evidencia mucho en los conflictos del presente, pero que los podemos rastrear a lo largo de toda la historia, a lo ancho y largo de la Patagonia, ¿no?
Yo, antes de avanzar más en la actualidad, te quería preguntar por el tu libro, Archivo del Silencio, Estado Indígena y Violencia en Patagonia Central. Tratás una relación que existió entre la Liga Patriótica, ¿no?, esa organización parapolicial de derecha, de ultraderecha, ¿no?, con los pueblos indígenas, ¿no?, en el marco justamente de las huelgas. ¿Nos podrías contar un poco de esa investigación, de esa información que tenés?
Sí, bueno, una de las grandes preguntas que venimos tratando de responder desde distintas investigaciones tiene que ver con cuáles fueron las distintas formas de organización política indígena a lo largo de todo este tiempo, que a pesar de todas las situaciones de violencia, del sometimiento, de las negaciones culturales y de la construcción nacional argentina de, comillas, los argentinos descendemos de los barcos, a pesar de todo eso, siguen estando vivas y siguen reclamando y denunciando sus situaciones. Entonces eso necesariamente nos obliga a pensar cómo fueron sus estrategias políticas en condiciones de total asimetría después de lo que es la ocupación militar del norte de la Patagonia, ¿no? Digo esto porque previo a eso conocemos un poco más, ¿no? Hay más trayectoria de estudio y los términos de las relaciones políticas eran otras. Había pueblos soberanos, naciones que negociaban tratados, pactos y acuerdos con los gobiernos provinciales, sea de Córdoba, San Luis, Mendoza, Buenos Aires mismo, y con el Estado argentino, pero que todos esos pactos son quebrados de ahí para adelante. Y bueno, la situación de sometimiento y de violencia ejercida en los procesos de avance militar en el norte de la Patagonia y de los particulares o estancieros en la Patagonia Austral, bueno, los relegaron a un lugar de negociación mucho más complicado. Entonces, a partir de ahí, bueno, vamos viendo distintos tipos de estrategias de políticas para... fundamentalmente el objetivo principal era el reconocimiento de las tierras, que esas tierras fueran reconocidas por el Estado y de esa manera fueran resguardadas frente a los intereses que se evidenciaban de casas comerciales, de bolicheros, de mercachifles o de los propios estancieros. Entonces, en este objetivo central, que era lograr la tenencia de la tierra, bueno, fueron articulando con distintos tipos de organizaciones. Hay algunas que son propias, legítimas, ¿no? O sea, organizaciones supracomunitarias, digamos, que como la Asociación Nacional de Aborígenes, una asociación que estuvo vigente entre 1919 aproximadamente, o sea, contemporáneo, digamos, a los conflictos laborales de las huelgas, hasta los años 30. Y en ese mismo marco, la Liga Patriótica, que bueno, ya vos ya te despachaste diciendo qué tipo de característica tenía la Liga Patriótica, ¿no? Una organización de ultraderecha nacionalista, identificaba, a pesar de todo lo que conocemos y de la violencia que ejercían y de las guardias blancas y todo, en los indígenas la idea de la preexistencia, ¿no? Es decir, que eran los, si se quiere, los argentinos legítimos, los indígenas, porque estaban antes incluso que las empresas de extranjeros que ellos criticaban, no producto del nacionalismo. Entonces, en ese reconocimiento que la Liga hizo, la Liga tenía brigadas, ¿no? Ya sabemos, las guardias blancas tenían, pero también tenían brigadas de mujeres, de delegados en distintos lugares, y también armaron brigadas de indígenas bajo la promesa de que los iban a acompañar a negociar las tierras, y lo hicieron, ¿no? Financiaron viajes, abogados, respaldaron, digamos, situaciones de conflicto concreto, y digamos, frente a la nada misma con la cual los indígenas muchas veces se encontraban, que era el quédese tranquilo, vaya que va a estar todo bien, de los funcionarios estatales cuando tiraban el expediente en el tacho, ¿no? Les hacían desaparecer los expedientes, entre otras situaciones, la Liga mediaba, y ese era el vínculo que tenían en este caso, que emerge, digamos, en el contexto de las huelgas y que perdura hasta los años 30.
Sí, hablando un poco de la Liga Patriótica, uno de los fundadores fue Perito Moreno. Y Perito Totalmente. Moreno cumplió, acá es un prócer. Acá tenemos el glaciar Perito Moreno. Sí, acá tenemos el glaciar Perito Moreno, tenemos la localidad Perito Moreno, y acá se hace la fiesta del lago argentino cuando él bautiza al lago con lago argentino, el Perito Moreno. Como diría Osvaldo, gran alcahuete, traidor, que logró.
Totalmente.
Esa es la función que cumplían, ¿no? Es impresionante.
Sí, bueno, yo estoy en Bariloche, les decía, acá sí. También, digamos, el producto del Parque Nacional, el Perito Moreno es un prócer intocable, les diría.
Sí.
O sea, la figura de Roca, como sabemos, siempre es intervenida, denunciada, grafiteada, etcétera, etcétera. Y bueno, más o menos se genera un debate público. Ahora tocan la del Perito Moreno y es palabras mayúsculas, digamos.
Sí,
sí. Hay algunos próceres que están muy inscriptos en la construcción social de la Patagonia. Ese es uno.
Son muy difíciles. Sí, acá se le hacen la ofrenda floral, cuando se hace la fiesta del lago argentino. La verdad que es terrible. Una de las cosas que quería preguntarte y me llamó mucho la atención cuando vi el documental, cuando ustedes encuentran los documentos, en el que todo lo que hacían las estancias acá, las compañías, eran todos, por un pequeño detalle, consultaban con Gran Bretaña, ¿no? Con Londres, es una cosa impresionante, ¿no? Como siempre estuvo presente, ¿no? Ese poder.
Sí, totalmente. Aparte, la película también narra lo que es esa construcción jerárquica del personal que trabajaba dentro de las estancias, ¿no? Y todo el sentido de pertenencia que se le daba a formar parte de esa organización jerárquica que venía, como vos decís, bien marcada desde Londres. Entonces, la cúpula laboral, o sea, los gerentes, sea fuera de la compañía o de cada una de las estancias, eran ingleses, ¿no? Y después de ahí para abajo sí iban, podría llegar a ser argentinos, criollos u otros, digamos. Pero ese estatus nacional también diferenciaba ahí en esa jerarquía laboral, totalmente.
Y bueno, ya viniendo más acá al tiempo, ¿qué nos podés contar de la situación actual en función y en relación de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, algo por supuesto ya dijiste, pero por ahí de lo que se está viendo actualmente, ¿no? Vos estás en Bariloche, por ahí en Río Negro, digamos, que el epicentro de lo que hoy se está discutiendo, muchas veces sin conocer o con los argumentos falsos de siempre, ¿no?
Sí, partamos de los argumentos falsos de siempre, porque las falsedades en las que estamos sumergidas, sí. También estamos en un contexto electoral, pero hay otras cuestiones de fondo, me parece. Por supuesto se está vendiendo, digamos, una situación de alarma, de peligro, que viene en realidad a retomar un poco esto que contábamos, ¿no? Históricamente, de cómo fue esa construcción de lo indígena en nuestro país, que se lo asocia al indio malonero, digamos, del siglo XIX, que se congela, digamos, la historia de los pueblos originarios en ese lugar, y a esa construcción simbólica que viene muy densa desde el siglo XIX, se la borró, se sacó a los indígenas de la historia argentina, ¿no? En este, los argentinos descendemos de los barcos. Y en ese vacío, hoy, no cuesta nada sumarle al imaginario social que quedó de que son los indígenas la idea del terrorismo. Entonces, hay un hecho aislado que sí, merecerá, digamos, una investigación policial. Sería importante, ¿no?, que se haga esa investigación, que presenten pruebas, pero a ese hecho aislado se lo asocia y se lo liga a la comunidad mapuche. Entonces, y en esa comunidad al pueblo mapuche en su conjunto. Y ahí viene toda esa carga de xenofobia, de racismo, de estigmatización que se arrastra a lo largo de las décadas y se le agrega este nuevo adjetivo y, bueno, parece cerrar, ¿no?, en la sociedad en general. Pero la realidad es que en el fondo hay una fuerte disputa en torno a las tierras en la zona de la cordillera. Sabemos que tenemos, bueno, ustedes estaban mencionando, creo, las tierras de Luciano Benetton, donde fue asesinado Santiago Maldonado. También tenemos a Joel Lewis, más cercano, digamos, de las tierras que están ahora en conflicto, y se pone el foco en ese lugar. No se está diciendo nada del avance de las empresas de megaminería que están metiéndose por la línea sur. Es decir, hay toda una situación mucho más amplia respecto de las tierras, y son los pueblos originarios los prácticamente los únicos que están denunciando las situaciones que se están dando respecto de las tierras, que en gran medida después nos compete a todos, ¿no? El tipo de intervenciones que se hagan en los territorios, sobre todo según el tipo de explotación que se esté haciendo. Entonces, se pone el foco en esto, que parece muy mediático, que vende mucho, que asusa fantasmas, que encuentran un asidero en el sentido común de la Argentina y el argentino promedio, o también en del porteño, si se quiere, porque creo que los patagónicos estamos un poco más, tenemos otro conocimiento, por lo menos, y generan una situación de peligro para todo un sector de la población basada en este racismo que nunca nos animamos a enfrentar los argentinos, ¿no? Entonces, sí, es una situación complicada a nivel De los estigmas sociales que empiezan a correr, pero también hay una situación económica de fondo. Fíjense que la única herramienta que el Estado argentino se ha dado para saber en qué situación están los pueblos originarios es la ley 26.160, ley que surge en el año 2006 con el gobierno de Néstor y que es una ley de emergencia que va por la cuarta renovación, sí, porque tiene una cosa loca, una ley con una fecha de caducidad, y sin embargo ahora estamos a las puertas de que, bueno, caduca la ley nuevamente y que no se extienda de nuevo el plazo de esta ley. Con lo cual nos quedaríamos sin la única herramienta efectiva que tiene el Estado argentino para atravesar estas situaciones de conflicto de forma pacífica, ¿no? Pero cuanto más vende que haya fuego, fuego y fuego, que es lo que se ve en las imágenes de la prensa todo el tiempo, y bloquear esta idea del diálogo, que en realidad es un diálogo que ha clausurado la gobernación de nuestra provincia, concretamente cuando se negó a que el relevamiento de la ley se haga desde que asumió la gobernadora que tenemos, ¿no?
Eso es lo que realmente nos asusta, Pilar, por eso es buena la charla, porque siempre se trató a través de estigmatizar, y ya sabemos, cuando Estanislao Ceballos estigmatiza a los indios, viene Roca y sabemos cómo terminó todo. Cuando se estigmatiza a los peones rurales, también lo hacen en los medios hegemónicos y sabemos cómo termina todo. Y ese es el peligro, que siempre hicieron los mismos pasos. Ojalá que no termine de esa forma, porque hacia eso van.
Lo increíble es que uno escucha, hoy justo estaba en otra charla y me leyeron un fragmento de una exposición de un funcionario público como es Miguel Ángel Pichetto, que además es de la provincia de Río Negro. Es como leer a Estanislao Ceballos, como vos bien decís. O sea, y la gravedad me parece es que a diferencia de Estanislao Ceballos en el siglo XIX, hoy hay una serie de legislación, empezando por la Constitución Nacional del año 94, que reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y los reconoce como sujeto de derecho y reconoce el derecho al territorio, a la cultura, a la lengua, etcétera, etcétera. Entonces hoy, y además, digamos, sumo a esto el enorme avance que hemos dado a nivel del conocimiento académico producto del sistema científico nacional y de las universidades nacionales, hoy Pichetto no puede salir a decir las barbaridades que dice porque está generando un negacionismo, digamos. Está incurriendo en una falacia y no puede un funcionario público salir a decir ese tipo de barbaridades. Entonces creo que hoy tenemos algunas herramientas, no son muchísimas, nos gustaría que fueran muchas más, pero no podemos permitir que se mienta de la forma que se están mintiendo en los medios masivos de comunicación.
Sí, más que funcionario, va a creer que es funcional a todos los poderes, ¿no?
Sí, pues le pagamos el sueldo a nosotros.
Exacto.
Pilar, te agradecemos muchísimo la entrevista. Bueno, se nos sacó el tiempo. Quedamos en contacto, nos gustaría poder seguir charlando de estos temas y sobre todo reivindicar la memoria y seguir indagando en toda la conflictividad que atraviesa nuestras poblaciones, así que te mandamos un abrazo grande desde Calafate.
Un gran abrazo,
bueno,
Pilar.
Muchas gracias. Abrazo para ustedes.
Bueno, hablábamos con Pilar Pérez, ella es doctora en historia, investigadora del CONICET, docente de la sede andina de la Universidad Nacional de Río Negro, ¿no? Hoy donde justamente están sucediendo hechos que en realidad no sucedieron toda la vida y bueno, en este programa siempre volvemos, ¿no?
Volvemos a quedarnos cortos. Tenía dos horas, porque nos quedamos cortos. Mirá todas las cosas que teníamos por decir, ¿no? ¿Cuántas cosas nos quedaron ahí, ¿no? En el tintero.
Un programa muy rico. Bueno, nos estamos viendo dentro de 7 días. Les mandamos un abrazo grande y ya nos vamos preparando para la serie de actividades que ya comenzaron, ¿no? En conmemoración de estos 100 años. Un abrazo grande, Carlos.
Un gran abrazo para vos y gracias a Radio Nacional.
Abrazo grande, hasta luego.
Escucho una canción de Marlene Dietrich. Y después ya me vengo, leo algo y me vengo para la cama. Empiezo a despacito a tener sueño y a empezar a soñar. Pero todavía cuando estoy despierto en eso, viene Marlene Dietrich. Y a esa hora tiene alas. Viene un poco volando, digamos. Y me dice Gutenacht. En esa pronunciación de reo berlinesa que tiene, y ya me quedo dormido. Todas las noches es así. Por eso para mí es lindo venir a dormir, por ese encuentro. Thank you.
dem großen Tor steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir